En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer sábado, vamos a seguir hablando de voluntariado, que nada tiene que ver, por cierto, con ese turismo prendidamente solidario que tan solo busca, por así decirlo, en muchos casos, una foto con la que acallar la vanidad. Así que vamos a hablar de lo que realmente merece la pena, y para ello comprobaremos qué ha aportado a nuestra invitada su labor como voluntaria, porque sin duda se trata de una de esas experiencias que sacuden nuestras vidas. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como lo prometido es deuda, igual que ayer, hoy nos acompaña María González Moreno, bióloga, profesora de biología celular y responsable de la Unidad de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y además licenciada en filosofía y voluntaria en temas sociales y humanitarios. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Alipio.
Bueno, para las personas que ayer no escucharon el programa, cuando hablamos de este voluntariado social y humanitario, digamos, ¿qué es lo que más le parece a usted más relevante para que todos conozcan en relación a ese tipo de actividades que se hacen, eso, de forma voluntaria, altruista, pero que conviene encaminar con organizaciones ya asentadas, ¿no?
Mi recomendación sería siempre ir con una organización, lo dije ayer, que no solamente esté aquí, sino que tenga una contraparte, que se dice, es decir, un igual, o su, en nuestro caso, nuestra madre de la cual dependemos, Fe y Alegría, en el lugar donde vaya a realizarse la actividad, porque ellos, mejor que nadie, van a conocer las necesidades y dónde nosotros podemos aportar, porque nosotros vamos a aportar, vamos a ayudar, vamos a echar una mano. Con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con lo que nos pidan también en cierto sentido, ¿no? Si hay que repartir comida, pues se reparte comida aunque haya sido educación. O sea, tú vas allí a dar, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? Y insisto, a través de organizaciones que aseguren que esa es la función.
Hay algo que siempre, bueno, pues para quienes no conozcan muy bien cómo funcionan todas estas organizaciones, llama mucho la atención. Usted dice que haya, que se puede hacer ese tipo de voluntariado a través de una organización ya consolidada en nuestro país, pero que tenga, digamos, su hermana, su paralelo en el lugar donde se llevan a cabo distintos proyectos. Claro, ese voluntariado conviene que no sea, bueno, pues digamos, puntual, de decir, voy a echar una mano allí, sí, ¿no? Y que luego simplemente pues hayamos hecho algo un poco parecido a la beneficencia.
Efectivamente.
Puntual. Porque lo ideal es que ese haya trabajo nuestro continúe y que lo continúen los lugareños, digamos, ¿no?
Bueno, el trabajo debe continuar en los dos sentidos. Claro. Es decir, cuando yo digo que tiene que tener una contraparte allí, es porque yo voy y me uno a lo que ya se está haciendo allí. En mi caso, nos fuimos en este verano a Guatemala. Ajá. Y fuimos a un centro que tiene sus proyectos y que desarrolla sus proyectos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues hay dos proyectos que son muy bonitos. Uno de ellos se llama La Luz de las Niñas y es un proyecto dedicado a la educación de niñas, específicamente de las niñas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en un país donde hay la comunidad indígena, los grupos indígenas son casi a nivel nacional el 43% de la población, pero en esta localidad en torno al 80 o 90% de la población, ¿no?, que pertenecían a la etnia K'iche'. Grupos marginales, grupos vulnerables, grupos que en su mayoría, toda la población, la mayoría de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? En ese contexto, si ya los niños y las niñas tienen problemas para ir a la formación, las niñas a una cierta edad se las va a quitar de estudiar porque tienen que trabajar, tienen que cuidar de la casa y se tienen que casar. Y dejan de estudiar a los 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, La Luz de las Niñas es un programa que intenta ayudar a aquellas niñas que quieren seguir ahí a poderlo hacer, ¿no? De hecho, una de las personas que trabajaba con nosotros, que se llama Josefina, venía de ese programa, había terminado sus estudios superiores, era la primera que había terminado unos estudios superiores en su familia, y seguía allí y seguía aportando todo su conocimiento, ¿no?, en esto. Ese programa se compagina con otro que se llama Voy a Ser, que es un programa que apoya Santillana desde aquí y que, bueno, pues da material para que las niñas puedan estudiar a distancia un poco, que, bueno, y les da ordenadores para que hagan algo tan básico con sus programas como reconocer sus emociones. Ajá. Porque si uno no reconoce la emoción que tiene, no sabe cómo gestionarla, ¿no? Y estos niños no tienen capacidad, no han sido formados, educados en esos matices.
Pues eso es algo que desde luego merece mucho la pena y que es interesante que nos lo cuente, porque no siempre la visión que podemos tener desde el mundo desarrollado cuando vamos a lugares como países en vías de desarrollo, en fin, no tienen las mismas estructuras ni los mismos ideales, ni siquiera a veces la misma religión, y hay que saber respetar las condiciones del lugar donde se acude, ¿verdad? De eso vamos a hablar enseguida con más detalle. Ahora hacemos un alto en el camino y volvemos corriendo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Concerned about my happiness, but all that thought you're giving me is conscience, I guess.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con María González Moreno, bióloga, profesora de biología celular y responsable de la unidad de historia de la ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, licenciada en filosofía y voluntaria en temas sociales y humanitarios. Hablábamos de la importancia de, de saber adecuar nuestras expectativas con la realidad de aquellos lugares donde pretendemos echar una mano, donde pretendemos ayudar de la forma que sea. Y comentábamos, claro, a veces el choque cultural o incluso el religioso podría generar algún tipo de freno, algún tipo de barrera. ¿Eso cómo se solventa?
Con mucho respeto. Uh-huh. O sea, esta es la realidad. Nosotros tenemos una cultura, tenemos una manera de entender, tenemos una cosmovisión que se dice en filosofía y es la nuestra, ¿no? Y pedimos respeto por nuestra cosmovisión. Pero uh-huh. Cuando vamos a otros lugares hay que entender que otras personas tienen o pueden mantener todavía otras cosmovisiones que son diferentes, ¿no? En el caso en el que yo me he movido este verano en Guatemala, ese choque de cosmovisiones era muy evidente y estaba muy palpable. Yo estaba, como he dicho en algún momento, en una comunidad rural, indígena, donde la mayoría era quiché y seguía teniendo lo que llamaban la religión de los antepasados, la religión tradicional, gracias, la religión tradicional, ¿no? Pero eso no solamente, una posición de religión tradicional, ahora tal vez si quieres lo matizo, eso no solamente se manifiesta en el culto, ¿no? Sino que se manifiesta en el día a día. Entonces, por ejemplo, yo me encontré en una clase en la que los alumnos venían a un refuerzo, era una especie, es un programa que se llama PRONEA, tenían dos programas, PRONEA y GEA, que son del Estado, y lo hacen a distancia. Unos vienen, digamos, más veces a la semana y otros menos, ¿no? Pero vienen como con la lección aprendida, ellos han trabajado en su casa y son chavales de 13, 14 años, niñas, que están intentando volver a retomar los estudios también, y tú les apoyas. Y entonces, en ese contexto, yo apoyaba en ciencias, porque es lo mío, es ciencias naturales. Entonces, me encuentro con una lección que es medicina natural versus medicina tradicional. Y digo, ¿y esto yo cómo lo enfrento? Porque yo doy biología celular, he hecho investigación, estoy en una facultad de medicina. Mi mundo es la medicina convencional, la que aplicamos en nuestro mundo occidental, ¿no? Y, se me ocurrió hacer una encuesta a priori para saber dónde estaba. Y pregunté a los que habían quién apoyaba una y quién apoyaba otra y las razones. Y la mayoría apoyaba la medicina tradicional. Y las razones eran de dos índoles, fueron dos básicamente. La primera es más asequible, ¿no? La tenemos aquí. Y la segunda es la de nuestros antepasados. Es cultural, ¿no? Entonces, para hacer ese cambio, y ellos tenían allí un centro lo que sería aquí un centro de salud, un centro sanitario, uh-huh. que estaba 24 horas abierto, donde podían ir, y donde algún voluntario anterior a nosotros tuvo que ir y fue perfectamente atendido, ¿no? Pero sin embargo no van, ¿no? Y van hacia su medicina. Solo van cuando ya es demasiado tarde.
Ya. Claro, pero es importante saber que hay que saber adaptarse y lo que comentaba, la importancia del respeto a las tradiciones, a la manera de entender la vida, que al fin y al cabo es la que van a seguir manteniendo porque ellos seguirán viviendo en ese lugar. Vamos a hacer un alto rapidísimo en el camino y enseguida entramos en materia porque merece mucho la pena esto de lo que estamos hablando.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Tengo que decirte que vives solo en mí, en cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no, solo tengo que creer que otro amor vendrá si hoy estoy muriendo.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con María González Moreno, bióloga, profesora de biología celular, responsable de la unidad de historia de la ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, licenciada además en filosofía y voluntaria en temas sociales y humanitarios, como estamos comentando. Siempre hay que tratar de respetar las creencias, el mundo al que intentamos ayudar, porque no se trata de imponer una manera de visión de del universo y de nuestro mundo a otros que no tienen esa visión, y como nos comenta por la experiencia personal de María González, pues hay que saber respetar y saber cómo adaptarse a cada circunstancia. En este programa buscamos la opinión del oyente de una manera muy clara, con un corresponsal, y nuestro corresponsal en la calle es periodista de profesión y partner de CREAP, que es nosotros, que Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Alipio? Buenos días.
Bueno, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia de voluntariado social o humanitario que te haya conmovido de alguna manera.
No lo he tenido personalmente, pero sí que he asistido a esas tareas como periodista, ¿no? Y en todos los casos te aseguro que ese sentimiento, esa conmoción anímica, espiritual, ha estado presente, porque ver sobre el terreno a personas que desinteresadamente, que altruistamente dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los demás, sobre todo en zonas desprotegidas, en lugares donde hace falta, pues no solamente echar una mano, sino también mucho ánimo y a veces aportar una sonrisa, un abrazo, eso siempre te impresiona como profesional y como persona. Por tanto, yo creo que es un colectivo que tiene toda nuestra admiración y que merece todo nuestro reconocimiento.
María, que no solamente, en fin, difunde sus experiencias, sino que colabora de manera habitual con la organización Entre Culturas, seguro que nos puedes comentar algo más en relación a la importancia de saber hasta qué punto uno puede ayudar en aquello que sea menester, que no necesariamente tiene que ser aquello para lo que nos hemos preparado, ¿verdad?
Bueno, la experiencia realmente viene después, como digo yo. Tú allí, o yo lo defino así, ¿no? A lo mejor alguien que me dice que los términos no son exactos, pero la vivencia del día a día significa simplemente que tú estás allí, estás durante tu periodo y estás a lo que tienes que hacer o lo que te dicen que participes, ¿no? Das tus clases o participas en la cocina. En mi caso, por ejemplo, también hice un poco dirigida a intentar hacer de mediadora dentro de lo que, no de mediadora cultural, Dios me libre, porque ojalá pudiera, sino de mediadora del trabajo que se estaba haciendo con los padres. Tuve ahí también una formación en temas un poco de nutrición, incluso con los formadores, con los propios docentes, que están ávidos también de mejorar, ¿no? Pero luego hay momentos, o sea, hay muchas cosas que cambian cuando llegas allí. Y una de ellas es, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Y parece trivial, ¿no? Pero no lo es. Porque te da tiempo, mucho tiempo a pensar. Trabajas mucho, pero te da tiempo también a reflexionar sobre esa vivencia que estás teniendo, ¿no? Nosotros nos levantábamos a las 5, que es cuando amanecía, y a las 9, como muy, muy poco habitual para nosotros, estábamos ya metidos en la cama, ¿no? Y entre medias tenías periodos en los cuales realmente estás solo y estás reflexionando. Y luego además las distancias, que sin ser demasiado largas, se hacían larguísimas cuando ibas, te movías de un lado a otro, ¿no? Porque las carreteras y la infraestructura no es la nuestra, también te daba mucho tiempo. Cuando uno va en un coche, tiene mucho tiempo para pensar. Yo esto ya voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Para mí hubo varios momentos que luego me he traído que reflexiono aquí, ¿no? Y hay un momento, o sea, tú llegas con toda tu buena intención y hay un momento en el que dices, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, ¿realmente lo que hago tiene impacto? O sea, ¿va a tener un impacto duradero? Voy a dejar una semilla, aunque sea, ya no una huella, una semilla, ¿no? Y después te das cuenta de que ese pensamiento es muy de aquí. O sea, ¿cuál es la eficacia, el rendimiento? O sea, ¿qué provecho real se saca de lo que yo digo? Eso es un pensamiento nuestro.
Claro, porque, Antonio, seguramente esto que está comentando María González es clave, porque llega uno incluso a cuestionarse si de verdad, en fin, tiene algún resultado esa acción que está llevando a cabo, ¿no? Y entiendo que esa evaluación es difícil.
creo que es muy humano plantearse lo que estaba contando Ana María, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Realmente tiene sentido el que yo esté en este momento ocupando el puesto de ayuda en el que estoy? Pero yo creo, María, nos lo puedes seguramente confirmar, dos cosas. Uno, que ahora muchos oyentes que digan, bueno, esto es para médicos, para personal sanitario, a lo mejor para docentes. Yo creo que toda persona que quiera ayudar y que tenga, digamos, ese sentimiento de querer mejorar la sociedad, pues puede ser voluntario, cada uno en su ámbito, ¿eh? Eso creo que es importante, o sea, que la gente no piense, esto no va conmigo. Y segundo, quería preguntarle a María por la recompensa. En este caso, el voluntariado nunca es económica, pero claro. Yo creo que debe de ser una satisfacción espiritual, moral, que te acompaña durante mucho tiempo, el saber que tú has ayudado a otros, que ha merecido la pena la experiencia, ¿no? Y creo que eso te lo llevas para siempre. No sé si nos lo podías contar. O sea, ¿qué sensación tienes después de haberte cuestionado sobre el terreno? ¿Qué hago yo aquí? Etcétera, etcétera. Pero después terminas, pues regresas y te queda siempre ese sentimiento, esa sensación de, bueno, yo he hecho algo útil, he hecho algo por los demás.
Bueno, pues yo me alegro de que me hagas esta pregunta así tan clara, porque al final es el quid de la cuestión. La recompensa es la respuesta a esa pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues es que en realidad no es lo que haces, sí que es lo que haces, pero no lo que haces materialmente, sino es el contacto con el otro. Este tipo de experiencias lo que te permite es como un contacto humano desnudo, o sea, sobre todo cuando estás además con niños o con adolescentes, ¿no? Es el tú a tú donde se te han caído los palos del sombrero culturales o de tus relaciones sociales aquí, y estás en un contacto con otros seres que a veces ríen, a veces lloran, que tienen necesidades que tú no comprendes, pero que te están devolviendo también una calidez. Y en esto tengo que decir que en general la población guatemalteca es de una afabilidad y de una calidez impresionante. Y eso es lo que te traes. O sea, al final lo que te traes aquí son dos cosas, o tres cosas. Si tengo tiempo, si las desgrano
muy rápido.
Muy rápido. Primero, la conciencia para personas que como yo están siempre en tensión de que eres de aquí. Y el vivir en paz con el hecho de que aquí, como bien decía nuestro reportero, tienes la opción de hacer lo mismo que hay allí.
Ajá.
¿Vale? Y la certeza de que lo único que importa al final es la relación humana.
Ajá.
El otro. Y el otro también lo tienes aquí. Y esa labor también la puedes hacer aquí.
Desde luego, pues merece mucho la pena saber que, bueno, pues que se puede uno interactuar con seres humanos en circunstancias, desde luego, mucho más desfavorables de las que tenemos, por suerte, en el primer mundo, pero que no hay que perder tampoco esa mirada y tampoco la opción de saber que se puede contribuir, que se puede ayudar en muchos otros casos y contribuir en la manera, aunque sea con un pequeño grano de arena, a mejorar este mundo, ¿no?
Solo por matizar. Sí. Por contribuir o por la calidez humana, lo que quiero decir es que uno nunca es consciente de qué palabra de uno o de qué frase de uno, de qué gesto de uno va a marcar la vida de otra persona. Ah. Esta es la realidad. Entonces, positiva y negativamente, porque a veces negativamente también se nos va un poco. Pero a veces tú piensas que no estás haciendo nada ahí porque no ves ese resultado, pero has hecho un gesto que a una persona, a un niño o a uno de tus colaboradores le va a quedar. Y le va a permitir mejorar, evolucionar, crecer o sentirse mejor consigo mismo.
Pues, no sé, Antonio, yo creo que merece mucho la pena, ¿verdad?, que podamos hablar de este tipo de asuntos.
Merece claro. Todo la pena, Lipio, porque es una experiencia impagable, enriquecedora, y que nos hace a todos, cuando la vivimos, seguro mejores personas. La posibilidad de mejorar la sociedad, de contribuir, de ayudar a otros, creo que es algo que está ahí muy presente, y gente joven y gente no tan joven está muy comprometida. Así que gracias, María, por tu experiencia.
Gracias a vosotros por darme
y de todo, a todos y voz. A todos los voluntarios que nos escuchan en este momento, y aquellos que no se lo han planteado, por favor que se lo planteen.
Desde luego, pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Gracias, buen día, un abrazo.
Buen día, adiós.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costa, Sariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con María González Moreno, bióloga, profesora de Biología Celular y responsable de la Unidad de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, licenciada en Filosofía y voluntaria en temas sociales y humanitarios. Y como estamos, como usted viene del mundo de la universidad, claro, todas esas experiencias que usted ha vivido desde el voluntariado en distintos lugares del mundo, entiendo que ya forman parte de su esencia y que es capaz y que incluso disfrutará transmitiéndoselo a los más jóvenes para que vean la importancia que ellos también pueden colaborar, contribuir a mejorar el mundo a través de programas de voluntariado.
Bueno, sin duda. O sea, la juventud es el futuro y si al final uno hace este tipo de actividades porque quiere mejorar la sociedad y cree en la educación como el pilar para el cambio social, un cambio hacia una sociedad más justa y más igualitaria, tiene que trabajar con sus alumnos, ¿no? Pero es que aunque no quisieras, si la vivencia realmente te ha afectado por dentro, es que te sale. O sea, porque haces comentarios, porque hay cosas que tienes en la mente, porque tienes anécdotas que compartes con los alumnos, porque aunque des biología celular o metodología de la investigación, hay pie y hay lugar para hacer esto, ¿no? Y yo creo que los jóvenes hoy en día están muy sensibilizados y buscan estas opciones también, ¿no? Para su propio desarrollo. Y quiero recordar lo que hablábamos también ayer, ¿no? Que es que no es necesario irse Yo me he ido a Guatemala y hay gente que decide tener la experiencia fuera, pero la vulnerabilidad de algunos grupos, la situación de desequilibrio, de falta de equidad que hay en nuestra sociedad, hace que podamos hacer cosas aquí, vamos, en nuestro día a día, o dedicarle un fin de semana a estas actividades, ¿no? Y los chicos, yo creo que se apuntan, ¿no? Y nuestros grupos de voluntariado en la Universidad de San Pablo y nuestros grupos, como bien comentó ayer el decano, pues en la facultad hay profesores implicados y alumnos implicados en ello, ¿no?
Sí, y además que merece mucho la pena saber que, bueno, pues que ese tipo de iniciativas efectivamente no hace falta marcharse a ningún país en vías de desarrollo, que también, pero que muy cerca de nosotros tenemos personas vulnerables, en fin, sí. Y que además en su caso comentábamos fuera del micrófono, una de las cuestiones que más le marcó fue el contribuir o apoyar el Banco de Alimentos durante la pandemia, ¿verdad?
Sí. O sea, yo ya participaba porque siempre ha sido una inquietud, también lo que hablábamos fuera, o sea, una inquietud que tiene que ver con una cierta responsabilidad. O sea, yo me siento responsable de intentar mejorar esa situación social, ¿no? Y en el momento del confinamiento, pues surgieron varias acciones que no estaban en realidad dirigidas por nadie. Y que para mí fueron un antes y un después, ¿no? La participación en un banco de alimentos que era una actividad que surgía de la gente, de los ciudadanos, de mi barrio, y donde había una lista en un chat donde tú te apuntabas y te decían, hay hueco tal día y tal día, y tú te apuntabas y bajabas y hacías lo que te correspondiera, que era rellenar una bolsa o hacer un inventario de lo que faltaba, de lo que había llegado, y eso te hace darte cuenta de que hay necesidad real. En aquel momento era especial, como también lo ha sido toda esa marea de voluntarios que hubo en su momento con la lana en Valencia, y que surge de dentro, ¿no? Y yo lo que pediría en este tiempo de Navidad es que dejáramos que esto surgiera de una manera mucho más fluida y mucho más natural durante todo el año, no solamente en los momentos de crisis, ¿no? Porque siempre hay gente a la que podemos estar apoyando y ayudando.
Pues eso merece mucho la pena tenerlo en cuenta y merece la pena también conocer la actividad de algunas de estas organizaciones de voluntariado social, humanitario, que merecen tanto la pena porque resuelven o ayudan a resolver en la medida de lo posible pues las necesidades de aquellos más vulnerables que habitan entre nosotros o que están en otros lugares del mundo. María González, ha sido un placer conversar este fin de semana con usted, de verdad.
Muchísimas gracias, os agradezco que me deis, como he dicho antes, voz y micrófono para no solo contar mi experiencia, sino también bueno, hablar un poco de la organización en la que yo participo y de las el efecto que tiene, no solo de mi organización, sino de todos los que bueno, pues intentamos poner nuestro granito de arena ahí.
Desde luego, merece la pena que sean cuantos más mejor. Nosotros estamos encantados. Habrá seguramente oportunidad de comentar o volver a hablar de este asunto en otro momento, pero ahora vamos a continuar con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar, de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a regalar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. La espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
¿Cómo que toma?
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, obviamente, pero también con la calidad de vida. La medicina siempre se ha beneficiado de la tecnología, que en la actualidad, gracias a unos avances que cada vez se antojan más veloces, están cambiando profundamente no pocas especialidades. Por ejemplo, la robótica, que se está revelando como algo esencial en algunos procesos de neurorehabilitación, algo que de hecho saben bien en el Hospital Los Madroños. Así que para conocer mejor todas estas aplicaciones, ya tenemos con nosotros a Alberto Cantón, ingeniero mecánico del Hospital Los Madroños. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿cuál es la principal, el papel principal de un ingeniero mecánico dentro de un hospital como el Hospital Los Madroños?
Bueno, pues en ese sentido el Hospital Los Madroños posee una unidad avanzada de rehabilitación. Uh-huh. Entonces eso significa que además de terapia convencional se cuenta con un gran número de cantidad de robótica que completa el proceso de rehabilitación. Entonces, en este ámbito el papel de un ingeniero es, podríamos decir, que es clave para conseguir el mayor beneficio para el paciente, ya que por nuestra parte, digamos, por la parte más de un ingeniero, sabemos cómo funciona la robótica desde un punto de vista más técnico y nos complementamos con el personal clínico que entiende mejor el manejo de un paciente.
¿Y cómo contribuye al funcionamiento de áreas tan especializadas como la unidad avanzada de neurorehabilitación desde un puesto como el suyo?
Bueno, pues digamos que lo que ofrecemos es un apoyo a todos los servicios que puedan requerir los terapeutas, ¿no? Al final los terapeutas en muchos casos nos piden ayuda por el hecho de que conocemos mejor esa tecnología. No es que la conozcamos mejor, es que entendemos cómo funciona el terapeuta. Uh-huh. La emplea con el paciente, es digamos su objetivo del día a día, usarla con el paciente. Entonces nosotros damos una visión de qué es lo que se puede esperar de la robótica o cómo funciona este tipo de dispositivos.
Ajá. Y el trabajo en un entorno hospitalario requiere desde luego un enfoque multidisciplinar y cada vez más. ¿Cómo es el día a día trabajando con médicos, terapeutas y otros profesionales de la salud?
Pues es un trabajo continuo de un poco de adaptación, ¿no? Y de intentar hablar todos un mismo idioma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la unidad trabajamos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, médicos rehabilitadores y nosotros, ¿no? La parte de los ingenieros. Entonces, es imprescindible la comunicación entre todos para, digamos, poder ofrecer la mejor rehabilitación posible, siempre combinando la terapia convencional robótica con nuevas tecnologías.
Claro, en el Hospital Los Madroños, desde luego, apuestan por la tecnología en el campo, como nos comentaba, de la neurorehabilitación. Pero, y hablando de la robótica que nos citaba ahora, ¿qué ventajas aporta la robótica en la recuperación de pacientes con lesiones neurológicas?
Bueno, pues digamos que uno de los principales pilares en la rehabilitación, podemos decir que es la realización de tareas repetitivas, ¿vale? Es decir, cuanto más realizamos una acción, mejor resultado se obtiene de ella, ¿no? Es una manera de aprendizaje. Entonces, con este objetivo, la robótica juega un papel importante en la realización de este tipo de tareas repetitivas, ya que pueden llegar a exigir una gran carga física a los terapeutas. También cabe destacar que en ningún momento la robótica sustituye el papel de un terapeuta. Simplemente es una herramienta más que le facilita el trabajo y que, por supuesto, el paciente se beneficia en el proceso de rehabilitación.
Claro, ¿y podría explicarnos cómo funcionan algunos de los dispositivos de robótica que ya utilizan en la unidad avanzada de neurorehabilitación de su hospital?
Pues, por ejemplo, en la unidad contamos con robótica enfocada a miembro inferior para la rehabilitación de la marcha durante todas las fases de rehabilitación. Entonces, de esta manera, en las fases tempranas, digamos, de rehabilitación, la robótica se encarga más de guiar al paciente ofreciendo una cantidad de asistencia, mientras que en las fases finales la robótica simplemente ayuda a optimizar el patrón de la marcha. Ajá. Luego, para miembro superior, contamos con dispositivos específicos para rehabilitación de brazo, tanto en conjunto de todo el brazo como de articulaciones específicas, además de incluir la mano.
Ajá. ¿Y qué avances tecnológicos podemos esperar en el futuro próximo en este área?
Pues, en mi opinión, lo que se puede esperar es una mejor adaptación de los dispositivos robóticos, tanto al paciente como al terapeuta. Creo que podemos encontrar dispositivos diseñados para que sean un poco más cómodos o amigables con el paciente y que se adapten a un mayor número de personas, siempre con nuevas funcionalidades y capacidades novedosas.
Claro, sabemos que desde luego la innovación tecnológica es clave en el Hospital Los Madroños, pero ¿qué proyectos de investigación actuales podría destacarnos en relación con la aplicación de la robótica en neurorehabilitación?
Pues desde el Hospital Los Madroños trabajamos en un proyecto de investigación, se llama Inteligencia Artificial para un Envejecimiento Saludable, o el acrónimo es AI for Healthy Aging. Entonces, está financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de una convocatoria de emisiones del año 2021. Entonces, el propósito principal de este proyecto es emplear tecnología avanzada para mejorar la comprensión y la mejora de los síntomas, beneficiando así al diagnóstico y al manejo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Otro proyecto también que tenemos en marcha está financiado por la Mutua Madrileña, el que tiene como objetivo probar la eficacia de la estimulación magnética transcraneal estática para mejorar el resultado de la rehabilitación en pacientes post-ictus.
Bueno, pues desde luego merece mucho la pena saber que se continúa investigando con ese tipo de alternativas, porque la investigación es clave para la innovación. Y el Hospital Los Madroños, claro, también colabora con instituciones internacionales como el Shirley Ryan Ability Lab. ¿Qué tipo de intercambios o de proyectos de innovación surgen de esa colaboración?
Pues la verdad es que tenemos una colaboración muy muy estrecha con el Shirley Ryan Ability Lab. Implica organización conjunta de eventos internacionales como una escuela de verano de neurorehabilitación o la conferencia internacional sobre la neurorehabilitación, que ha sido hace el mes pasado justo aquí en España. Además, realizamos también intercambios de estudiantes de doctorado en instituciones. Por ejemplo, el año pasado yo mismo hice una estancia en Chicago de 2 meses trabajando en un proyecto que tenemos conjunto acerca de la optimización de exoesqueletos para que sean más adaptables, un poco más adaptables a los pacientes.
Ajá, optimizar exoesqueletos. Háblenos específicamente justo de eso, de los exoesqueletos. ¿Qué tipo de exoesqueletos se utilizan actualmente en el hospital y qué papel juegan en la recuperación funcional de los pacientes?
Pues, por un lado, tenemos un conjunto de exoesqueletos comerciales, tanto de miembro inferior como de miembro superior, que se usan en la unidad avanzada de neurorehabilitación con el paciente. Y por otro lado, también tenemos exoesqueletos que destinamos más a la investigación, en los que, sobre todo, implementamos nuevos sensores o nuevas funcionalidades que en algún momento pueden llegar a incluirse en un producto final, salir un poco de la fase de prototipo.
Ajá. Y otra cuestión, desde su punto de vista como ingeniero, ¿qué dificultades tienen los exoesqueletos en términos de personalización para las necesidades individuales de cada paciente?
Bueno, pues como ingenieros estamos un poco acostumbrados a que todo funcione bajo unas condiciones fijas, ajá, ¿vale? Pero en el caso del cuerpo humano, pues cada uno tenemos nuestras propias características, nuestro peso, altura, el patrón de movimientos, un rango de movimientos, etcétera, ¿no? Cada persona es diferente. Con lo que es un desafío crear exoesqueletos que contemplen y se adapten a todas estas características y además hacerlos para que puedan ser usados por el mayor número de personas posible. Entonces, de cara al futuro debería existir un esfuerzo común hacia este objetivo.
Claro, lo que pasa, uno entiende y dice, bueno, un exoesqueleto va a ser fundamental para la rehabilitación, pero si tenemos que hacer una medicina personalizada para cada paciente como un traje a medida, claro, esos exoesqueletos o esos robots que se utilizan tienen que ser perfectamente adaptables para cambiar con cada paciente, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros no podemos ceñirnos simplemente a un reducto de población o a una enfermedad en particular. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacer exoesqueletos para el mayor número de usuarios o de pacientes posibles y para el mayor número de enfermedades que puedan existir.
¿Y cómo es el entiendo que más allá de la innovación, de la tecnología que ahora mismo se está introduciendo en el Hospital Los Madroños, en áreas tan especializadas como la neurorehabilitación, claro, habrá que ir profundizando en generar más investigación que tenga evidencia científica y que permita innovar? ¿Cómo ve el futuro de la ingeniería en el ámbito hospitalario? ¿Cómo cree que va a impactar en la atención clínica en los próximos años?
Pues poco a poco se están integrando estas dos ciencias tan tan diferenciadas, ¿no? Como son la clínica y la ingeniería. Entonces, yo creo que un primer paso para disminuir esa gran diferencia es, por ejemplo, incluir asignaturas técnicas en las carreras más clínicas y viceversa, ¿no? Asignaturas más clínicas en las carreras técnicas. Esto es verdad que se está empezando a ver en la creación de carreras como, por ejemplo, bioingeniería o ingeniería uh-huh. biomédica, dependiendo de la universidad, pues tiene diferentes nombres, las cuales integran ambos ámbitos. Y, por otro lado, aquí en el hospital hemos visto cómo es posible la convivencia entre estas dos disciplinas que, ya digo, a priori son completamente diferentes o podría parecer completamente diferentes.
Y claro, ¿cómo es la visión que usted observa por parte de los otros profesionales, sobre todo de los sanitarios, a que haya ingenieros como usted en esos equipos multidisciplinares?
Pues la verdad es que estamos viendo una muy buena acogida, sobre todo porque intentamos también por nuestra parte hacerles mostrar que simplemente estamos para ayudar y para un poco para escucharles y para atender un poco sus demandas, tanto de dispositivos, robótica, algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. digamos que estamos consiguiendo que tengamos una buena recepción, yo creo, podemos decirlo así, por parte del personal sanitario.
Ajá. Pues la verdad es que es un gusto poder saber que ese tipo de unidades multidisciplinares funcionan gracias también a la incorporación a estas unidades de profesionales, que como es su caso, ingeniero mecánico del Hospital Los Madroños. Alberto Cantón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender e interpretar mejor cómo es el día a día de estas unidades súper especializadas y el papel que ustedes juegan en ellas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Igualmente, hasta luego.
Peccato. discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre decimos es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyos, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea?
Vale idea, non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Vale idea, non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Vale idea, attento lei in un galasal, lei ti farà girare il mondo senza avere mai. Scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio tu che dai?
Che idea, che idea.
Ma quale idea?
Balla.